Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Cuando pensamos en la cruz del Calvario, pensamos en un pago infinito que Dios hizo en favor de la humanidad. Un pago de una deuda que la humanidad no podía pagar. Es increíble pensar que en la cruz del Calvario fueron pagados la deuda de pecados del pasado, del presente en ese momento y del futuro hasta la venida de Jesús. Es decir, que los pecados de la humanidad entera fueron cargados sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en aquella montaña, en el Monte Calvario. Vemos cómo Dios manifestó su amor y al mismo tiempo su justicia, porque muchos ven solamente en la cruz el amor de Dios, pero no podemos olvidar que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron, se encontraron, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario tenía como propósito poder saldar la deuda que la raza humana perdida tenía con la ley de Dios. La ley de Dios había sido transgredida. La ley de Dios había sido pisoteada por la raza humana y se necesitaba descargar la ira de la ley, si se puede llamar el castigo de la ley, sobre los responsables. Sin embargo, Dios presenta la solución perfecta porque Él decide que esa justicia que demandaba la muerte del pecador recayera sobre su propio Hijo. Es decir, que al mirar en la cruz del Calvario debemos pensar en el amor de Dios por la humanidad para entregarse a sí mismo. Pero también debemos pensar en la justicia divina. Dios no podía pasar por alto los pecados de la humanidad. Debía haber un castigo. Y Él decidió llevar sobre sí mismo el castigo de la humanidad completa. ¿Cuánto nos perdonó Dios en la cruz del Calvario? No tenemos una cifra o una medida. Sabemos que nuestra deuda para con el cielo, nuestra deuda para con la ley, nuestra deuda para con Dios era una deuda impagable. No podíamos pagar la deuda que la ley exigía a no ser con nuestra propia vida, es decir, cesando nuestra existencia, llegando a la muerte eterna. Sin embargo, Dios decidió darnos esperanza y enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda, comentario, usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, Universidad Bíblica del Aire, @gmail.com. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. También queremos darle gracias a todas las emisoras en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, México, que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Alabamos a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Y antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es un gusto y un placer nuevamente compartir con ustedes el poder llegar al final de esta lección número 2 con un llamado tan importante para cada uno de nosotros que hemos sido receptores del amor de nuestro Padre Celestial, para que de la misma manera que hemos recibido ese amor gratuitamente, así también lo hagamos con nuestros semejantes. Así se completa el ciclo de lo que esta segunda lección nos ha enseñado acerca del amor pactual de Dios con nosotros. Y este amor tiene dos vías. Una, recibir el amor de Dios, y la segunda, compartirlo con los demás. Gracias nuevamente a ustedes por su fiel y consecuente sintonía al acompañarnos cada semana en el estudio de la palabra de Dios y sus grandes temas para nuestro crecimiento espiritual. En este momento, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre, Dios de toda misericordia, gracias, Señor, por ese amor que tú nos has dado para poder relacionarnos contigo, recibir tus bendiciones, tus promesas, tu cuidado providencial, tu compañía constante. Gracias, oh Dios, porque al crearnos a tu imagen y semejanza, podemos también compartir con los demás lo que de ti gratuitamente hemos recibido. En esta hora te suplico una bendición por nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Si alguno está pasando por situaciones difíciles, pruebas, enfermedad o alguna crisis, Señor, aumenta nuestra fe para ponerlas en tus manos, porque tú tienes la solución a nuestros problemas. Te agradecemos y te pedimos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves. Has recibido gratis, da gratis. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando la temática amor pactual, un amor nacido en un pacto entre Dios y la humanidad, entre Dios y todas sus criaturas. Y hemos visto varios tópicos. El día martes, por ejemplo, hablamos de una relación condicional, es decir, que el pacto que hay entre Dios y su pueblo es un pacto que tiene condiciones. Debemos estar dispuestos a obedecer, a reconocer a Dios y a vivir conforme a la voluntad divina, si queremos permanecer en esos beneficios del pacto. Hay quienes dicen que la salvación no se pierde y que no importa lo que usted haga, Dios está obligado a salvarlo porque usted una vez pues dijo ser creyente, usted una vez creyó y de ahí en adelante no importa lo que usted haga, pues Dios está ahora obligado a salvarlo. Eso no lo enseña la Escritura. Hay muchos textos bíblicos, ¿verdad?, que nos hablan de una relación condicionada a la respuesta humana al amor de Dios. Es decir, que no podemos pensar que Dios tiene una obligación de salvarnos si nosotros abandonamos abiertamente el pacto que el Señor ha propuesto para nosotros. Así que vemos cómo hay entonces que tener mucho cuidado de pensar que hay alguna obligación de parte de Dios para salvarnos y olvidarnos que hay condiciones en ese pacto y que para permanecer pues cubiertos bajo ese pacto de amor, pues también tenemos que responder al amor. No estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de una respuesta del corazón humano. Ayer miércoles hablamos del tópico misericordia perdida y veíamos cómo fue esa iniciativa divina, que es una iniciativa eterna, es decir, que Dios nos amó antes de que nosotros hubiésemos amado a Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dijo Juan, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos entonces que una respuesta de amor al pacto divino manifiesta también un amor de nosotros hacia nuestro Dios. Recordamos, por ejemplo, las palabras de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. También nos recuerdan que el pacto de amor involucra una respuesta de amor de nuestra parte. Es decir, que si nosotros sentimos que estamos obligados a cumplir la ley de Dios para salvarnos, probablemente estamos viviendo en salvación por obras. Pero si usted ama a Dios y como consecuencia de ese amor usted está dispuesto a observar los mandamientos de Dios, el amor de Dios ha hecho morada en su corazón. Y Jesús dijo que el Padre y el Hijo iban a ser morada en el corazón de aquel que estuviera dispuesto a guardar su palabra. Vez tras vez, el mensaje de Dios es uno y el mensaje de Dios es claro. Debemos amar a Dios, responder al amor de Dios y que ese amor de Dios pues transformará nuestra vida para llevarnos a una obediencia plena a Dios. Hoy jueves vamos a hablar del tópico ¿has recibido gratis? Da de gratis. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Juan 3:1, ¿cómo ese versículo nos ayuda a comprender la posición que tenemos delante de Dios y nuestra relación en el pacto que Dios ha establecido con nosotros?
Sí, profesor. El apóstol Juan nos invita a ponderar y a reflexionar en lo que Dios ha hecho por y en cada uno de nosotros. Y esto basado en ese pacto de amor que Él ha establecido con nosotros, seres humanos, con quienes desea reconciliarnos. Y aquí, en su primera epístola, capítulo 3, verso 1, Él comienza diciéndonos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces Juan quiere resaltar el hecho de que Dios nos ha amado con un amor que no podemos medir ni tampoco entender. Como muy bien dice el apóstol Pablo, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en las palabras de estos dos apóstoles inspirados, cada uno de nosotros debemos darle gracias a Dios por ese amor inmerecido para con cada uno de nosotros. Esto nos debe llevar a entender que no somos merecedores de ese amor, sino que aún estando nosotros por naturaleza en enemistad con Dios, Él todavía nos ha amado, nos ama y nos amará. Ahora bien, esto implica que lo que podemos y debemos hacer es reflejar el amor de Dios a los demás tanto como nos sea posible. Así que, si hemos recibido tanta compasión y perdón, ¿cuánto más deberíamos otorgar compasión y perdón a los demás? Recordemos que ayer estudiamos la parábola de los dos deudores, que el que debía una suma infinita e imposible de pagar y que fue perdonado por su amo, asumió la actitud contraria cuando no perdonó a su consiervo la pequeña deuda que tenía con él. Así perdió el perdón que había recibido de su acreedor por no haber tenido la misma actitud de perdón para con su compañero de trabajo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz, vemos cómo el pacto de Dios se fundamenta únicamente en el amor que Dios ha experimentado y ha mostrado hacia la humanidad perdida. Juan lo dice como una expresión admirativa, que debemos admirar. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Nos está hablando en ese tono admirativo porque realmente debería sorprendernos el amor de Dios manifiesto hacia cada uno de nosotros sin merecerlo. El Señor decidió entregar a su Hijo. El Señor decidió arriesgarlo todo para que nosotros pudiéramos tener esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesucristo vino a este mundo a cumplir un propósito, a lo suyo vino. Él vino centrado a cumplir el plan de Dios para rescatar a la raza humana. Y mediante su obra, entonces, nosotros tenemos ahora la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que el Evangelio de Juan, allá en su capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hoy día, podemos llamarnos hijos de Dios por la obra que Jesús hizo en nuestro favor. Al mismo tiempo, este versículo nos dice que el ser hijo de Dios marca una diferencia entre aquellos que han decidido poner su confianza en Dios y los que no lo han hecho. Es por eso que Juan dice a continuación: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Tal vez si el mundo nos reconoce demasiado, o si el mundo nos conoce demasiado, deberíamos plantearnos si realmente estamos exhibiendo una vida como un hijo de Dios. que se ha acogido al amor que el Padre nos ha dado. Los hijos de Dios, dice Juan, el mundo no los conoce, porque tampoco conoció a Jesús. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos abrir nuestro corazón para que el amor de Dios inunde nuestra vida y nos transforme, y podamos ser también conducto de bendición para otros, que el amor de Dios se refleje en nuestras vidas e ilumine la vida de otros que están en tinieblas, y otros también puedan recibir de gratis como nosotros recibimos de gratis. Las buenas nuevas de salvación en nuestra vida no las recibimos por precio. Jesús había pagado el precio. Gratuitamente recibimos las buenas nuevas de salvación y estamos llamados a compartir, a dar gratuitamente a otros ese mensaje de buenas nuevas. No podemos permanecer callados, no podemos cerrarnos para que otros no puedan contemplar también la verdad del Evangelio. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 15, 12, Primera de Juan 3, 16 y Primera de Juan 4, del 7 al 12, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca del amor de Dios?
Veamos cómo el apóstol, tanto en su evangelio como en sus epístolas, reafirma este principio de que si hemos recibido de gracia de parte de Dios su perdón, así también nosotros lo practiquemos con nuestro semejante. Aquí, por ejemplo, en Juan 15, 12, leemos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y continúa diciéndonos en Primera de Juan 3, 16: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el capítulo 4 de esta misma epístola, a partir del verso 7, otra vez el apóstol insiste: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el verso 12 concluye diciéndonos: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En fin, ninguno de nosotros podemos pagar o compensar a Dios por su amor hacia nosotros, pero sí se contenta con que seamos transmisores de aquello que hemos recibido gratuitamente. En fin, como dice Salmo 49, 7 y 8, no podemos pagar a Dios lo que ha hecho, pero sí podemos agradecérselo comportándonos con otros como Él se ha comportado con nosotros. Así que, si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios con todos.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. No solo nos hablan del amor de Dios y de la relación que hay entre su amor, nuestro amor, y el amor a los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios, quien se entregó a sí mismo por mí, y yo no estar dispuesto a hacer ningún sacrificio por mis hermanos. Estamos llamados a compartir, estamos llamados a dar, estamos llamados a ser luz. Hemos recibido gratuitamente, debemos de dar gratuitamente. Es un llamado constante de Dios que cada uno de nosotros pueda compartir de ese amor infinito que ha recibido por la gracia de Dios. También el Evangelio de Juan dice, este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús nos amó y Él espera que tú y yo podamos manifestar amor al prójimo, que cada uno de nosotros pueda manifestar de gracia lo que de gracia recibimos. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Si no tenemos la capacidad de amar al prójimo, no podemos decir que el amor de Dios está en nuestra vida, está en nuestro corazón, porque recordamos que la mejor evidencia que hemos aceptado el amor de Dios en nuestras vidas es que lo reflejamos hacia nuestros hermanos. No podemos vivir una vida sin amor diciendo que el amor de Dios ha llegado a nuestras vidas. De esa manera, Pastor Díaz, pasamos al siguiente punto. ¿Qué pasos concretos podemos dar para amar a Dios amando a los demás? ¿Cómo podemos, Pastor, mostrar que en realidad amamos a Dios simplemente amando al prójimo?
Profesor, esta pregunta es muy pertinente, ya que nos invita a pasar de las palabras, de la teoría y la poesía acerca del amor de Dios por nosotros. Entonces, se nos invita a que como cristianos, iglesia y como individuos, que pongamos en práctica lo que Jesús llevó a cabo durante su ministerio. Dice Pedro en Hechos 10:38 que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De modo que hay en este mundo muchas personas hoy sufriendo bajo el flagelo de un enemigo de Dios y de la humanidad que lo que quiere es ver el sufrimiento en abundancia en este mundo. Nosotros, mientras esperamos la llegada del reino de gloria y de paz que Cristo prometió, tenemos una responsabilidad, una función que desempeñar, y es mostrar en la práctica la bondad y la benignidad hacia aquellos que están en necesidad, no solamente espiritual, sino también física y de necesidades materiales, para que, como representantes de Jesús, extendamos esa mano de ayuda a nuestras comunidades, para que, como Él hizo, prediquemos el mensaje del Evangelio y con la otra mano sanemos y levantemos al que está postrado.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. No podemos jactarnos de amar a Dios, el cual no vemos, si primero no manifestamos amor al prójimo, que sí vemos. Y debemos hacerlo de una manera voluntaria, sincera, no como un acto externo para cumplir un checkmark o un requisito. Debe nacer únicamente de un corazón transformado, de un corazón que genuinamente ha abrazado el amor y el perdón divinos. Entonces está dispuesto a amar y a perdonar al prójimo. Es como los dos deudores. El primero tenía una deuda impagable y el Señor se la perdonó, pero él no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que tenían para con él. no era digno, no era merecedor del perdón que su Señor le había dado. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, abre nuestros corazones. Permítenos, Señor, reflejar tu amor hacia nuestro prójimo. Permítenos amar a los demás, así como tú nos has amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.